Estamos hablando de los tiempos señalados de Dios. Vimos que el tiempo es algo creado, que nuestro Creador está fuera del tiempo, Él ha creado el tiempo, pero no significa que Él no pueda operar dentro del tiempo. Y Él ha fijado en el tiempo ciertos momentos cuando Él opera de una forma especial. Hablamos de momentos específicos del día, de los dos sacrificios diarios en el templo, que corresponden a las oraciones y a las alabanzas de los pájaros. Hablamos de tiempos fijos semanales, que es el Shabbat. Una vez por semana hay una cita con el Creador de una forma especial durante un día entero. Hablamos de tiempos mensuales, que es cada primer día del mes hebreo, cuando es la luna nueva. Es un tiempo especial de cita con Dios. Y tenemos también tiempos anuales, fiestas anuales que estáis viendo aquí en la pantalla, que son las fiestas anuales que se repiten una vez al año. Luego tenemos fiestas, o más bien tiempos señalados cada séptimo año. Cada séptimo año en Israel, específicamente la tierra de Israel tiene que descansar. No se puede sembrar ni cosechar, trabajar la tierra durante un año entero, cada séptimo año. Entonces hay semanas de años. Y luego, después de siete semanas de años, el año 50 es el año de jubileo, que también es un tiempo señalado, y ese año habla de la venida del Mesías. Es el año cuando hay un reset. No sé si es, en español está muy bonito eso, pero todos los que tienen deuda, reinicio de la economía del país, todos los presos son liberados, todos los que tienen deuda son perdonados, todos los que han perdido sus tierras se devuelven sin pagar. Entonces es un momento de restauración total para toda la nación. Y eso es una señal, una fiesta profética que habla de la venida del Mesías. Y dijimos que el año 50 también es el primer año del siguiente ciclo, es decir, el 50 es el 1 de la siguiente semana de años. O sea, las semanas de años no se cortan por el año 50, sino el año 50 es el 1 del ciclo siguiente. De manera que hay 49 años entre cada año de jubileo. Entonces eso es en síntesis el panorama de tiempos que vimos. Hemos mirado las fiestas de la primavera, que es un bloque de cuatro eventos: Pesach, Hag HaMatzot, Omer Reshit y Shavuot. Si vamos a traducirlo al español, sería Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el primer Omer, la primera medida de cebada que se metía en el templo después de cosechar la primera cosecha del año, y Pentecostés, Shavuot. Estas cuatro fiestas son un bloque. Vimos que hay una relación entre Pesach y Shavuot porque se cuenta. También hablamos rápidamente de las fiestas menores, que son las fiestas que no están en la Torá. Las fiestas mayores están en la Torá, en Levítico 23, están todas ahí. Y tenemos dos fiestas que fueron creadas por la historia de Israel. Cuando el pueblo estaba en peligro de extinción, el Eterno hizo grandes milagros, y para celebrar esa salvación grande se establecieron fiestas. Primero fue Purim, históricamente, que está en el libro de Esther, y luego tenemos Hanukkah, que no está en el Tanaj, pero está en los libros de los Macabeos, que no están están en las Biblias católicas, pero no está en el canon hebreo. Los judíos no aceptamos los libros apócrifos como inspirados divinamente, pero son libros históricos que pueden aportar mucha información de lo que pasó en la historia. Entonces, las fiestas Hanukkah y Purim son fiestas menores que son resultado de las tradiciones del pueblo judío. En Juan capítulo 10, versículo 22, se habla de la fiesta de Hanukkah. Ahí dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es la misma palabra Hanukkah. Ok, volviendo a lo que estamos mirando en las fiestas, las fiestas anuales de la primavera y verano, vimos que cuando vino el Mesías por primera vez, Él cumplió estas fiestas. El cumplimiento profético que hablan las fiestas se cumplió. Él murió el día 14 del primer mes hebreo. Fue sepultado antes de la fiesta de los panes sin levadura. Fue resucitado en Omer Reshit cuando mecían la primera cosecha de cebada en el templo. Él resucitó ese día. Y en Shavuot, Él fue ungido en el cielo como sumo sacerdote celestial, según el orden de Melquisedec. Y el resultado fue que llegó el Espíritu de una forma diferente a la tierra en Hechos capítulo 2. Eso ya se cumplió. Cada fiesta tiene varios aspectos. Cada fiesta anual, yo he encontrado 5 aspectos y voy a pasar por ellos rápidamente y luego pasaremos luego a las fiestas del otoño. Tenemos 2 grupos, como hemos dicho, el primer grupo y el segundo grupo, el grupo de primavera-verano, Pesaj, Hag HaMatzot, Yom HaReshit y Shavuot. Luego el segundo grupo es Sukkot, Y se llama Pesaj, Shavuot y Sukkot en la Torah. 3 veces al año todo hombre tiene que presentarse delante de Dios en Jerusalén, en el lugar donde Hashem escogió, y en general, si tú haces síntesis, son 3: Pesaj, Shavuot y Sukkot. Pero en Sukkot se reúnen las fiestas que rodean a Sukkot. Por eso incluye Yom Teruah, que en la tradición hebrea se llama Rosh Hashanah, que significa la cabeza del año, que es el nuevo año de los años, el nuevo año para contar los años desde la creación de Adán. Y tenemos Yom HaKippurim, que es el día de la expiación, y Shmini Atzeret, que es el octavo día después de Sukkot. Entonces ahí tenemos el bloque. Son 4 en el primer bloque y 4 en el segundo bloque. 4 y 4. Y sabéis que el número 8 representa al Mesías. Representa la salvación. Sabéis que 8 personas fueron salvadas en el arca. El octavo día es el día de la circuncisión, que es la señal de la esperanza de vida. 8 es el número después de 7. 7 es el número natural, porque el Eterno creó, el Eterno creó una semana de 7 días, y si añades un día es el octavo, es el primero y el octavo, entonces es el primero y el último, primero y el octavo, y el octavo es un nuevo inicio. Lo que pasó con Noé y los que estaban en su arca pasaron a un nuevo mundo después del arca. Entonces, 8 representa lo sobrenatural que se introduce en lo natural. Tenemos 8 hilos en los flecos del manto con que nos cubrimos. 8 hilos. Y uno de ellos debería ser azul, no siempre se tinta porque durante mucho tiempo se perdió la información de dónde venía la tinta. Pero hoy en día se ha encontrado, entonces vais a encontrar también flecos con uno de esos azules. Entonces son 7 más 1. Y eso habla de lo sobrenatural que se introduce en lo natural. Y como os acordáis, cuando las personas estaban al lado del maestro, querían tocar el fleco. Es decir, tocaban, esto es señal de los 613 mandamientos. Señal de la Torah que fue dada, que es algo sobrenatural de los cielos que se introdujo aquí en la tierra, en el mundo. Algo sobrenatural se introduce en lo natural. Y aquí también está el color azul, que es el color del cielo en uno de los hilos. Y cuando las personas tocaban el fleco del maestro, fueron sanadas de toda clase de enfermedades. ¿Os acordáis de la mujer que tenía flujo de sangre? y venía por detrás y tocó el, dice, el borde de su manto. Pero ¿dónde? ¿Qué había en el borde? Pues este tzitzit, el fleco, cuatro flecos en su manto. Y cuando tocaban fueron sanados, salió poder de él y entró en ella y ella fue sanada. Entonces ahí está el 8. Entonces el día 8 de la fiesta de Sukkot habla del octavo milenio de la historia humana, desde Adán. Hablaremos más de eso después. Shemini significa octavo, Atzeret significa conclusión o parada o asamblea. Ok, vamos a mirar 5 aspectos diferentes de las celebraciones. Tenemos el aspecto agrícola, que es la más importante. Todas las fiestas, prácticamente, no todas exactamente, pero la mayoría de las fiestas están relacionadas con la tierra de Israel. Ayer hablamos de Sukkot, que tienes que salir a vivir. No lo dijimos ayer, lo dije en otro sitio. En la fiesta de Sukkot, todo el mundo tiene que salir de su casa y morar en una cabaña. Y si esto hubiera sido para todo el mundo, imagínate los que viven en Alaska, o en el sur de Chile, o en Suecia, donde yo nací, que tienen que estar 7 días viviendo, durmiendo por la noche en un azúcar y se mueren de frío. Eso es señal de que la Torá no fue dada para todas las naciones. La Torá fue dada para ser cumplida en la tierra de Israel, donde sí se puede vivir en Sukkah durante 7 días en ese tiempo del otoño. Entonces, todas las fiestas prácticamente están conectadas con la tierra de Israel. Lo que pasa es que hoy en día tenemos judíos por todo el mundo, pero es algo anormal. El pueblo judío fue creado para vivir dentro de la tierra de Israel, y vivir fuera es un castigo. Entonces los judíos que viven fuera en los países se arreglan como puedan, pero no se puede cumplir todos los mandamientos viviendo fuera de Israel. Tiene que ser dentro de la tierra de Israel, donde se cumple la Torah. Pesaj, la primera fiesta, si hablamos de Pesaj en relación a toda la fiesta, como hablamos ayer, Pesaj tiene 3-4 significados. Primero, el sacrificio que se hace el día 14, entre las dos tardes, el mismo animal es llamado Pesaj. La celebración de comer el animal por la noche, que es la fiesta, también es llamada Pesaj. Y también toda la fiesta de Hag HaMatzot, de los panes sin levadura, es llamada Pesaj o Pascua. Entonces, tienes que saber bien cuándo la Torah habla de una cosa u otra. Entonces, cuando ahora hablamos de Pesaj, estamos refiriéndonos a todo el bloque de las fiestas. Es el momento de la primavera. Dentro de esa fiesta está la presentación de la cebada, la primera cosecha del año, y esto tiene que ser en la primavera. Y aquí tenemos un problema, porque si seguimos solamente la luna, vamos a tener 354 días en un año, porque la luna necesita 29 días y medio para dar vuelta alrededor de la Tierra. Y si cuentas 12 meses lunares, llegas a 354 días. Pero el año solar tiene 365 días y un cuarto y un poquito más. Lo cual significa que para tener la cebada lista para Pesaj, el calendario según la luna tiene que ser ajustado según el sol, porque la naturaleza sigue al sol. Es el sol que produce el calor de la primavera para que los granos salgan de la tierra. Por lo tanto, tenemos un gran problema aquí. Si veis aquí, los meses solares, que son los meses de Roma que nos ha establecido, y nosotros hemos aprendido todo el sistema romano. Estamos bajo la influencia de Roma hasta que venga el reino mesiánico. En el mundo judío se habla de estos meses que veis aquí abajo: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Cuando yo hablo con mi rabino y digo el mes de septiembre, y dicen, no entiendo, ¿qué mes es ese? Pues por Tishri. Ah, bien. Entonces él está más acostumbrado a los meses hebreos que los meses romanos. Entonces, como veis aquí, el año solar, que es el año del sol, tiene 365 días. Y entonces el año lunar no llega. Faltan 11 días para llegar a los 365. Entonces, este año está bien, vamos a celebrar Pesaj y tenemos el Omer, la cebada está lista, la mecemos delante del Eterno y ahora vamos 12 meses según la luna. Entonces, el próximo año, digamos, el próximo primer mes del año, que es Nisan o Aviv, a ver si la cebada está lista, porque estamos 11 días más temprano en relación con el sol, con el año solar. Si la cebada está lista, bien, celebraremos Pesaj. Pero el siguiente año son 22 días de diferencia. Y seguro que no está lista la cebada para esa fecha. Entonces hay que añadir un mes más. Adar 2, que es el decimotercer mes hebreo. Cada 2 o 3 años hay que añadir un mes extra, que es el año bisiesto hebreo. Originalmente la Torah no habla de estas cosas. La Torah no habla de añadir nada. Dice, en este mes del Aviv, dice la Torah, es decir, es el mes del grano tierno, el grano ya maduro para ser cosechado. Aviv significa grano maduro, grano tierno. Y la Torah no dice el mes de Aviv, sino el mes del Aviv. Chodesh ha-Aviv, no Chodesh Aviv. Es decir, que Aviv no es el nombre del mes, en primer lugar, es el nombre del grano. El grano maduro se llama Aviv. Por eso Hashem dice, en el mes del grano maduro tenéis que celebrar Pesaj. Pero si no está maduro, pues hay que esperar otro mes. Ahora, cuando se escribió la Torah, yo estoy seguro que el año solar tenía 360 días. Y el año lunar tenía 360 días. Algo pasó en nuestro sistema solar, que los días del sol, el año del sol se alargó. La Tierra necesita 5 días más para dar una vuelta alrededor del sol. O es la velocidad de la Tierra que ha bajado, no, que se ha acelerado, o que la Tierra va más lenta alrededor del sol. Que ahí hay datos históricos de las culturas antiguas, de la arqueología, que muestran, y eso no es un lugar, sino varios lugares del mundo, que en el siglo VIII, antes de la era común, hubo un cambio, de manera que se añadieron 5 días al año solar. Algo pasó. Y yo pienso que también hubo un desajuste con la luna, de manera que la luna ya no daba vueltas en 30 días, sino en 29 días y medio. Entonces hubo un desajuste, pero cuando se escribió la Torah, no existía esta diferencia. Por eso la Torah no contempla para nada añadir un mes cada X tiempo. Y ahora, como estamos en esta situación, tenemos que resolverlo de esta forma y añadir un mes extra. ¿Ok? Entonces, la fiesta de Pesaj en la primavera tiene que celebrarse cuando la cebada está madura en la tierra de Israel. Eso es lo que marca. Ok, ahí hay una conexión con la tierra. Shavuot es la fiesta de la cosecha del trigo, porque primero la cebada y después el trigo. Entonces, el tiempo del Omer, cuando contamos los días, desde el Omer hasta Shavuot, hasta Pentecostés, es un tiempo de cosecha de los granos, de los cereales en la tierra de Israel. Primero la cebada y después el trigo. Por lo tanto, el trigo es lo central en la fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas, fiesta de Pentecostés. Se presentaban dos panes grandes de trigo leudados, fermentados. Normalmente no se presentaban panes con levadura en el templo. Es el único momento del año que tengo entendido que se puede presentar panes con levadura en el templo. Todo lo demás es pan sin levadura, incluso entre semana, entre días que no son fiestas. ¿Ok? Y Sukkot es la fiesta de la recolección de los frutos de los árboles en la tierra de Israel. Tenemos higos, tenemos granadas, tenemos dátiles y otros muchos frutos de los árboles. Entonces, Sukkot es la fiesta de la gran cosecha. Por eso es la fiesta de la gran alegría, porque después de una gran cosecha durante el año, todo el mundo tiene que estar alegre. Es la fiesta que el Eterno ordena estar verdaderamente alegre durante 7 días. Y es uno de los mandamientos más difíciles. Obligado a estar contento durante 7 días. Creo que el hermano Belarmino no tendrá problemas con eso, pero los demás tendremos que luchar un poco con nuestro carácter para verdaderamente estar alegres durante 7 días. Uno de los más, uno de los mandamientos más difíciles. Ahí vemos que las fiestas siguen el ciclo agrícola en Israel, en la tierra de Israel. Luego hay un aspecto histórico de Pesaj, que es el recuerdo de la salvación de los primogénitos. Cuando tenían que sacrificar el animal en Egipto, cogieron la sangre con hisopo y untaron la sangre en los dos postes y el dintel de las puertas para que fuera una señal. Y así el ángel de la muerte no entró en la casa y todos los primogénitos fueron salvados, excepto los que no tenían la sangre del cordero. Ese es el recuerdo de la salvación, de la muerte de los primogénitos. Hag HaMatzot es la salida de Egipto, porque dice la Torah, no tuviste tiempo, tenías que salir deprisa, por eso la masa que teníais, el pan que habíais preparado, no tenía tiempo para leudarse, entonces salisteis corriendo. Entonces Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, recuerda la salida de Egipto. Luego tenemos el Omer Reshit, que yo no sé si hay un recuerdo histórico en ese momento cuando había que mecer el Omer en el templo. No lo he encontrado. Pero Shavuot sí tiene una relación histórica y es la entrega de la Torah en Sinaí. La Torah no dice claramente que fue en Shavuot cuando la Torah fue entregada. Es una deducción. Cuando lees en el texto, ves que llegan al Sinaí el primer día del tercer mes. Entonces ya sabes que estás cerca de la fiesta de Sukkot, digo de Shavuot, por la cuenta del Omer, ¿no? Entonces, sí, en Shavuot, en Pentecostés, el pueblo estaba al pie del monte Sinaí, escuchando las palabras del Todopoderoso, hablando los 10 mandamientos desde la montaña, y luego se entregó la Torah por escrito, y también la Torah oral, para entender la Torah escrita, fue entregada a Moshe Rabenu. Entonces celebramos una vez al año la entrega de la Torah. Y hoy en día, bueno, en el judaísmo de la diáspora, como no estamos en la tierra, y como no hemos estado en la tierra durante miles de años, no hemos tenido el enfoque de la tierra agrícola en las fiestas. Entonces el enfoque no ha sido la cosecha de la cebada, digo del trigo en Shavuot, sino el enfoque ha sido la entrega de la Torah. Entonces hoy en día, cuando estudias el judaísmo, todo el enfoque de Shavuot es la entrega de la Torah. Ok. Yom Teruah, la creación del mundo. Yom Teruah es Rosh Hashanah, el primer día del séptimo mes. Y ahora tenemos que explicar unas cosas. El séptimo mes se llama Tishri, antiguamente Etanim. Ese nombre también aparece en el Tanaj, en la Biblia. ¿Cómo es posible que nosotros celebremos el nacimiento de Adán y Eva, o es decir, la creación del mundo, de los primeros hombres, en el séptimo mes? ¿No debería ser el primer mes? Imagínate, Adán y Eva son creados y dicen, hoy es el primer día del primer mes del primer año. Porque eso es a partir de la creación del hombre, cuando empiezan a contar, y luego miran el sol, la luna, las estrellas, y pueden contar los tiempos. En Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, se habla de esto. Ahí está escrito, este mes del Aviv será el primero de los meses para vosotros. Porque en este mes os saqué de la tierra de Egipto. Para vosotros este será el primer mes. Con otras palabras, para los demás no. Los demás seguirán contando desde la creación del mundo. Pero ahora yo voy a cambiar el sistema. Voy a cambiar el sistema 6 meses. El mes que antes era el séptimo, ahora va a ser el primero. Y el que antes era el primero, ahora va a ser el séptimo. Para vosotros. Porque tenéis que contar desde la salida de Egipto, desde la redención, desde la liberación. Porque este evento es tan importante para vosotros. Entonces el calendario hebreo está 6 meses ajustado según la redención de Egipto. Por lo tanto tenemos 2 meses muy importantes: Nisan, que es el primer mes de la redención, y Tishri, que es el primer mes desde la creación. En la tradición hebrea tenemos 4 nuevos años. Eso está escrito en el tratado de Rosh Hashanah. Éxodo 12, 1 y 2. 4 nuevos años tenemos. Nisan, que es el nuevo año de los reyes. ¿Cómo es eso? Dice así. Eso es para contar el reinado de un rey en Israel. Si un rey empezó a gobernar, digamos en Kislev, y pasó a Adar, y pasó a Nisan y Yar, y se muere. 5 meses gobernó, o 6 meses. La Torá o el Tanaj no escribe que gobernó 5 meses, sino que gobernó 2 años. Porque gobernó 3 meses del año pasado y 2 meses en este año, son 2 años. Es una forma inclusiva de contar. Parte de un año es un año. Parte de un día es un día. ¿Está bien? Entonces, para contar el tiempo de reinado de los reyes, el mes de Nisan es decisivo. Es el nuevo año de los reyes. Así está escrito en Rosh Hashanah, en el tratado de Rosh Hashanah del Talmud. Y en Tishri es el nuevo año de los años, para contar los años desde la creación. Ahora mismo tenemos el año 5776 desde la creación del hombre, según el cómputo que los rabinos han calculado. Dentro de unos días pasaremos a 5777 en Rosh Hashanah. ¿Ok? Entonces ahí es el nuevo año de los años. Luego tenemos Elul, que es el nuevo año del ganado, del diezmo del ganado. Porque un animal que nace ahora, o cuando nace antes de ese mes o después de ese mes, eso define ¿en qué año hay que dar el diezmo por esos animales? Y luego tenemos Tu Bishvat, el 11 de Shvat, el 15 de Shvat, que es el nuevo año de los árboles. Y esas cosas son importantes para saber, por ejemplo, en el año Shemitah, en el año sabático, nosotros no podemos. O sea, los frutos de ese año son sagrados. Es un año sagrado, es un año sabático. Nuestros albaricoques en el árbol que crecen durante ese año son sagrados. No los podemos botar en la basura con otra basura, porque son frutos consagrados. Entonces, hay ciertas leyes específicas para el año Shemitá de los frutos de la tierra de ese año. Y eso hace que tenemos que fijar una fecha para saber qué frutos que maduraron antes de esa fecha pertenecen al año y cuáles no. Entonces, tiene que haber una fecha para definir entre año y año en cuanto a los árboles. Y entonces se ha fijado esta fecha, que es el nuevo año de los árboles, en medio del invierno en Israel. Es decir, los frutos que maduraron después de esa fecha pertenecen al año siguiente, y los frutos que maduraron antes pertenecen al año anterior. Ok. Entonces, Adán y Eva, según la tradición, hay dos opiniones en el Talmud. Una opinión dice que Adán y Eva fueron creados el 1 de Nisan, y otra opinión dice que fue creado el 1 de Tishri. Y la opinión que prevalece, que predomina, es la idea que Adán y Eva fueron creados el 1 de Tishri, el primer día del séptimo mes, que al principio era el primer mes. Aunque yo creo que hay una combinación ahí, pero eso es más profundo. En el judaísmo tenemos una mente inclusiva y caben varias opiniones. Entonces, se puede decir, el Eterno decidió crear al hombre en primero de Nisan y efectuó la creación en primer día de Tishri, por ejemplo, para resolver el conflicto. Ok, entonces Yom Teruah, Rosh Hashanah, es la fiesta del recuerdo histórico de la creación del mundo y específicamente la creación del hombre, porque el hombre fue creado el sexto día de la creación del mundo, pero para el hombre fue el primer día. Yom HaKippurim es el momento cuando Moshe Rabenu estaba en la montaña pidiendo perdón por el pecado del becerro de oro. Estuvo 40 días ayunando desde el primer día, Elul, y pasaron 40 días, y él bajó en el Yom Kippur con las nuevas tablas. Ese día él recibió el perdón por el pecado del becerro de oro. En Sukkot recordamos el pase por el desierto durante 40 días, 40 años, perdón, desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. Es la fiesta de tránsito. Sukkot no es lo definitivo. Morar en una cabaña no es lo definitivo, es una situación de tránsito, de pasar de un estado a otro estado. Y al ir al destierro, que es realmente salir de tu casa, toda la comodidad que tienes en tu casa, y vivir en una cabaña, es un tipo de destierro. Y eso fue lo que pasó. Salieron de Egipto, vivieron en el desierto, bajo circunstancias muy difíciles, con escorpiones y piedras y de toda clase de problemas, hasta entrar en la tierra prometida. Yo no encuentro ninguna referencia histórica para la fiesta Shemini Atzeret. Esta fiesta también es llamada Simchat Torah, que significa la alegría de la Torah. Podemos hablar de un aspecto cultural de las tres fiestas. Pesaj es una identificación nacional. La fiesta, que es la fiesta más importante para sentirse unidos como pueblo. Pesaj para el judío es como la Navidad para el cristiano. En la Navidad se junta toda la familia, comen juntos, sienten pertenencia familiar. Ese sentimiento está en Pesaj, en el pueblo judío. Shavuot es la constitución nacional, cuando se entrega la Torah como constitución para la nación. Sukkot es una proyección internacional, porque Sukkot, en Sukkot, sacrificamos 70 toros. 70 toros. Y el número 70 representa a todas las naciones del mundo. Israel fue creado para ser una nación sacerdotal para bendecir a las naciones. El Eterno dijo a Abraham: Avinu, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y él dijo al pueblo de Israel: vosotros seréis una nación sacerdotal. Y un sacerdote es un mediador entre Dios y un pueblo. Y si el pueblo de Israel es un pueblo sacerdotal, significa que tiene que servir a favor de las naciones. Israel sirve a Dios para bendecir a las naciones. Y en Sukkot, de una manera especial, están incluidas las naciones. Y lo vemos también en la profecía de Zacarías, capítulo 14, donde habla de Sukkot en el tiempo del reino mesiánico, cuando el Mesías estará en la tierra durante 1000 años, todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Es una obligación. No significa que todo el mundo tiene que subir, porque no cabe. Pero todos los países tienen que enviar representantes de su país a Jerusalén una vez al año durante 1000 años, cuando el Mesías esté aquí, y si no vienen, no va a venir lluvia sobre ellos. Está escrito así en Zacarías capítulo 14. E incluso menciona a Egipto ahí. Si Egipto no viene, no va a venir lluvia sobre Egipto. Se ve que algún momento en el milenio Egipto dejará de venir venir a Jerusalén. Y entonces en ese año no tendrán lluvia. Y seguramente el año siguiente sí lo van a hacer. Hay, como hablamos ayer, un aspecto mesiánico en todas las fiestas. En todas, todas, todas. Y eso lo dice también Rabí Shaul en Colosenses 1.27, creo que es. No, 2.16-17. 2.16-17, que dice que nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida, en cuanto a día de luna nueva, fiesta, o fiesta, luna nueva y Shabbat. Cosas que son sombra de las cosas venideras. Algunas traducciones cristianas no están bien ahí. Algunas traducciones dicen sombra de cosas que iban a venir, como si ya pasó. Pero no está escrito así en el griego. Dice de cosas venideras. Está hablando de cosas que van a venir, no solamente cosas que vinieron. Es cierto que habla de cosas que vinieron, porque si hablamos de las primeras 4, ya se cumplieron en Mashiach. Pero nos quedan 4 que no se han cumplido todavía. Por lo tanto, el texto de Colosenses 2:16-17 tiene que ser traducido como dice el griego. Son sombra de cosas venideras. Y también Yeshua dijo claramente que yo no comeré de este Pesaj hasta que lo coma otra vez en el reino. Así que el Pesaj también tiene una proyección mesiánica para el reino venidero. Comeremos Pesaj, o por lo menos, yo no sé si todos los que son de Mashiach, yo pienso que sí. Todos los que son de Mashiach comerán el cordero. ¿Y qué es Pesaj? Es un cordero sacrificado, su sangre fue derramada junto al altar y luego asado sobre fuego, y eso lo comeremos en el reino mesiánico. Por eso tiene que haber un templo. Así que Pesaj también habla del futuro, no solamente del pasado. Estas son sombras de cosas venideras, pero el cuerpo es del Mesías. Es decir, el cuerpo que proyecta las fiestas es el Mesías. El cuerpo que da sombra es el cuerpo del Mesías. Entonces, al estudiar las fiestas, estás estudiando las profundidades del Mesías. ¿Por qué? Porque una imagen, si no hay sombras, es una imagen muy, muy llana, no tiene profundidad. Si añades sombras en una imagen, entiendes la profundidad de la imagen. Para entender la profundidad de Mashiach, estudias las fiestas. y entenderás muchas cosas fantásticas de Él. Entonces, hay una proyección mesiánica en cada fiesta, en cada tiempo señalado anual que estamos estudiando ahora. Hemos hablado ya de las primeras cuatro: la muerte en Pesach, Hagamatzot, la sepultura, Omer Reshit, la resurrección, Shavuot, la glorificación, Yom Teruah, el nacimiento y el regreso de Yeshua. Y de eso hablaremos un poquito más aquí. Yom HaKippurim es una redención celestial y va a haber una redención terrenal también. Yom Kippur se cumplió en parte. Y si miramos ahora el calendario otra vez, el 10 de Nisan, el día 10 del primer mes, es el día cuando el cordero es designado para ser sacrificado, el día 14. Ayer hablamos de eso. Cada líder, cada cabeza de grupo, cada padre de familia tenía que designar un cordero el día 10 de Nisan. Y ese cordero lo vamos a sacrificar el día 14. Ese ya estaba condenado a muerte el día 10. Y no se efectuó la condena hasta el día 14. Y eso habla de 4.000 años, 4 días, 4.000 años. El cordero fue designado antes de la fundación del mundo, pero se ha revelado en medio de los tiempos, 4.000 años más tarde, después de Adán, y murió el 14 de Nisan. Ahí tenemos una sombra bien bonita profética mesiánica. Está escrito en Revelación 13:10. Libro de Apocalipsis 13:10, creo. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y también Rab Shimon Kefa, el apóstol Pedro, dice: las obras de Dios estaban terminadas, ya listas, desde antes de la fundación del mundo. El cordero ya fue designado, pero ahora se ha revelado, después de 4.000 años, 4 días. Entonces, el 10 de Nisan, si miras el ajuste del calendario, lo divides en 6 meses. El Nisan corresponde a Tishri. Y entonces hay un 10 de Nisan y hay un 10 de Tishri, que es Yom Teruah, Yom Kippur. El 10 de Tishri es Yom Kippur. Yom Kippur se une con el día cuando el cordero es designado, si juntas el calendario, el mes séptimo sobre el mes 1. ¿Me entendéis? Corta con tijeras aquí. Aquí cortas en medio y pones los 6 últimos encima de los 6 primeros. ¿Ves que aquí hay cosas similares? Por eso Juan el Bautista, Yohanan HaMatzil, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está juntando dos fiestas. Cordero de Dios es Pesach. Quita el pecado del mundo es Yom HaKippur, Yom Kippurim, Yom Kippur. Porque en Yom Kippur se sacrificaba, varios animales se sacrificaban, pero es el día cuando el pecado es quitado de Israel. Todo el pecado de que se cometió durante todo el año es purificado y limpiado, en un solo día. Borrón y cuenta nueva. Por eso tenemos tanta alegría en Sukkot. Porque Hashem borró todos los pecados del año y ahora tenemos que alegrarnos. 7 días de fiesta. Entonces, en la profecía de Yohanan, él está viendo a Yeshua en una dimensión: Pesach, Yom Kippur, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está bien? Hay una relación entre el primer y el séptimo mes. Hay una relación entre la primera y la segunda venida del Mesías. En Yom Kippur hubo una... Es decir, lo voy a decir de otra forma. La carta a los Hebreos habla prácticamente todo de Yom Kippur, del día de expiación. El marco de la carta a los Hebreos es Yom Kippur. Y él explica ahí, el autor, que Yeshua no entró en el lugar santísimo, en el templo aquí en la tierra. Entró en el lugar santísimo, en el templo celestial, con su propia sangre, para obtener una redención eterna, en otra dimensión, que es la eternidad. Y entonces, cuando Él resucitó, ¿os acordáis que las mujeres vinieron y querían besar sus pies? Y dicen, no me toques, no he subido todavía a mi Padre. Pero luego le tocaron y dice, Tomás, tócame, mira aquí. Es decir, hubo un momento después de la resurrección cuando Yeshua subió al Padre con su sangre y se presentó allí en el templo celestial, en el lugar santísimo. Salpicó ahí sobre el arca celestial para purificar los elementos celestiales. Entonces sí hubo un cumplimiento de Yom Kippur en la primera venida del Mashiach, parcial. Se efectuó en una redención celestial, y por medio de eso el Eterno da perdón de pecados. Y como está en el mundo fuera del tiempo, como hemos dicho que Dios creó el tiempo es parte de esta creación, cuanto más subas a los aires, a los cielos, a los diferentes mundos que hay, el tiempo pierde su dimensión, otra dimensión. Entonces ahí no hay pasado, presente y futuro. Es un eterno sacrificio que también cubre los pecados del pasado. Bendito sea el Eterno. Entonces Abraham fue perdonado por causa de la muerte de Yeshua. No hay otro camino a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro sacrificio que pueda redimir al hombre eternamente de sus pecados. No hay otro. Los sacrificios de la tierra son sombra del sacrificio celestial. Y los sacrificios de la tierra activan los efectos del sacrificio celestial. Voy a repetir esa frase. Los sacrificios que se hacen en la tierra activan los efectos del sacrificio celestial. En este mundo bajo, en el mundo físico, el mundo de la asia, de la acción que estamos viviendo nosotros, no hay una contradicción entre los sacrificios aquí y el sacrificio celestial. Son paralelos. Dios trabaja en varios mundos a la vez. Y los sacrificios aquí traen los efectos del sacrificio celestial. Y el hombre que presenta un animal en el templo es perdonado por causa de ese animal, porque la Torah lo manda. Pero el perdón eterno depende del sacrificio celestial. Y hay una conexión entre ese sacrificio del animal aquí y el sacrificio de Yeshua allí. Bendito sea Yeshua. Este sacrificio aquí activa lo que Yeshua hizo o iba a hacer, pero como está en el mundo del tiempo relativo, digamos así, el tiempo no está como este mundo, es un eterno, es un sacrificio eterno, cubre el pecado del pasado, presente y futuro. Un solo sacrificio para todas las edades, bendito sea Hashem por ese sacrificio. Entonces Yom Kippur es, en parte, ya se cumplió cuando Yeshua presentó su sangre en el cielo, y a través de eso hay perdón de pecados, pero todavía vemos mucho pecado en la tierra. Todavía hay mucho pecado en Israel. Todavía hay mucho pecado en Colombia. Estamos todos gimiendo, deseando que venga justicia, que venga perdón, que venga purificación de todas estas cosas malas que el hombre está haciendo. Y eso va a venir en Yom Kippur. El Eterno traerá lo que hay arriba aquí a la tierra, con la venida del Mesías se purificará, y está escrito en los profetas, Él quitará el pecado de esta nación en un solo día. Y eso es el efecto de la venida de Mashiach, cuando el pueblo de Israel reciba y sea purificado totalmente de todos sus pecados con el regreso del rey a Jerusalén. ¿Ok? Una redención terrenal. Sukkot es una proyección mesiánica celebrando las bodas del Cordero durante 1000 años. Shemini Atzeret habla de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Por qué? Porque 7000 años son 7 días. El octavo milenio es el octavo día. Sukkot habla de los 7000 años desde Adán hasta el fin del milenio, el reino mesiánico. Nosotros ahora hemos pasado 6000 años desde Adán. El calendario hebreo está, faltan como 200 años ahí. En el año 5776 nos quedan muchos años hasta el año 6000, según ese cómputo. Pero estoy segurísimo que hay un error de unos 200 años. No sabemos exactamente cómo está el error. Posiblemente del cómputo de Egipto, porque en el calendario rabínico contamos solamente 210 años en Egipto. Y la Torah habla de 430. También en el tiempo de los persas, el cautiverio bajo los persas en tiempos de Esther, no contaban bien los años, porque era mucha apostasía en ese tiempo. Y cuando hay apostasía, la gente no toma en serio contar el tiempo, porque el tiempo tiene que ver con Dios. ¿Ok? Entonces, el calendario rabínico no es correcto. Los caraítas, que es una secta judía que no acepta a los rabinos, ellos dicen que estamos en el año 5980 y algo, 87, no me acuerdo bien. No, ahí quedan como 13 años hasta el año 6000, más o menos.
De hecho, hay un señor que se llama Michael Rook, que calcula con base al calendario caraíta y dice que ya estamos en el 6000.
Okay, en el año 6001 el Mesías estará sentado en el trono en Jerusalén. Hay un grupo de judíos que no aceptan la autoridad de los rabinos, que se llaman caraítas. Es un grupo muy pequeño comparado con todos los judíos del mundo, pero ellos han calculado el tiempo para que estamos muy cerca del año 6000 según ellos. Entonces 6000 años desde Adán ahora 1000 años de reino mesiánico con el Mesías aquí en la tierra gobernando desde Jerusalén sobre las naciones, y después del séptimo milenio habrá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Es el octavo milenio desde la creación. Es decir, en el año 7001 tendremos nuevos cielos y nueva tierra, y eso lo celebramos en Shemini Atzeret. Ok, hay un aspecto personal en todas las fiestas, y voy a pasar rápidamente por lo natural. Cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre hemos pasado por las fiestas. La primera fiesta de Pesaj es la fecundación de cuando el óvulo de nuestra madre fue fecundado por un espermatozoide de nuestro padre, y ese fue el día 14 del primer mes del embarazo, porque tú cuentas desde el primer día de la última regla, ¿verdad? Más o menos 14 días después es la fecundación, el día 14 del primer mes. Y después, en Hagamatzot, el óvulo se transporta del ovario y va bajando por el, llegando al útero. Y en Omer Rashid, el óvulo es implantado en el útero de 2 a 6 días después de la fecundación. Y ahí sigue la interpretación de los saduceos, que hablamos ayer. Que el Omer Rashid es según la semana, el Shabbat semanal, no según el primer día de la fiesta. En Shavuot, 50 días después, hay un cambio en la ciencia, habla de un cambio importante, que el embrión se vuelve feto. Es decir, hay una evolución importante a los 50 días. Eso es Shavuot. Luego tenemos Yom Teruah, que es el primero, al principio del séptimo mes, el oído del niño en el vientre puede escuchar. ¿Y qué fiesta es esa? La fiesta de tocar el sofá, de escuchar el sofá. Entonces el oído tiene que estar listo, puede definir sonidos. En Yom HaKippurim, es el décimo día del séptimo mes, la sangre del feto está desarrollada para poder llevar oxígeno y mantener la vida. Y eso en la ciencia lo puedes mirar. En Sukkot, el día 15 del séptimo mes del embarazo, los pulmones están desarrollados para poder respirar. Y el nacimiento es en Hanukkah, 9 meses, el noveno mes, ¿no? Si miras aquí, Hanukkah, 9 meses. Ahora, ¿cuántos meses son un embarazo? 9 meses solares. ¿Cuántos meses lunares son un embarazo? ¿Cuántas semanas son un embarazo? 40. Entonces, tú tienes 9 meses solares, pero son 9 meses y medio lunares. Porque el mes lunar es más corto que el mes romano. 29 días y medio. Y los meses romanos son 30 o 31 días. Ahora, un embarazo realmente no son 40, son 38. ¿Por qué? Porque la fecundación ocurre 2 semanas después del primer día, la última regla, en general, para hablar generalmente. Entonces, un embarazo son 38 semanas. ¿Ok? Y ahora, si ahora pensamos que Yeshua nació en una fiesta. Lo normal es que haya nacido en una fiesta, ¿no? Porque Dios todo lo fijó en su calendario. Todo lo que iba a pasar de lo importante está revelado en la Torá. Lo cierto es que no nació en Navidad, eso está clarísimo. Navidad es la fiesta del nacimiento del Dios Sol. Y eso pasó al mundo cristiano, y ahí mezclaron el paganismo con ideas judías. Y seguían celebrando la fiesta del nacimiento del Sol, y cambiaron el Sol por el Hijo de Dios. Y siguen celebrando esa fiesta en una fecha que no tiene nada que ver con la realidad del Mesías. Tú puedes calcular más o menos cuándo nació Yeshua. Hay tres cosas, hay varias cosas. Una de esas es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que era de un cierto grupo de sacerdotes, de Abías, y por causa de eso tú sabes cuándo él estaba sirviendo en el templo, quemando incienso. Y ahí viene un ángel y le dice: tu esposa Elisheba va a tener un hijo. Y lo llamaréis Juan, él será un profeta, irá delante del Señor, preparará el pueblo, tal, tal, tal. 6 meses más tarde del nacimiento de Juan, nace Yeshua. Eso está escrito en los evangelios. Porque el ángel vino a Miriam, ahí vemos el tiempo, ¿no? Está escrito los meses ahí. Entonces, Juan era Elías. porque él venía en el espíritu de Elías. Y según la tradición judía, Elías tiene que nacer o venir en Pesaj. Tenemos incluso una silla para Elías, bueno, no todos, pero abrimos una puerta en la noche de Pesaj y decimos que venga Elías. Decimos a los niños, tenéis que salir a ver si viene Elías. Y dicen los niños, ¿vino Elías? No, el año que viene entonces. El profeta Elías tiene que venir en Pesaj. Entonces Juan nació en Pesaj. 6 meses más tarde nace Yeshua. Eso está en relación con Sukkot. Muchos creen que murió, que nació en Sukkot. Que el pesebre era una sukkah. Yo no creo que haya nacido en Sukkot en la fiesta. Yo creo que nació en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. Fue circuncidado al octavo día. Y la sukkah, el tabernáculo, estaba listo para Sukkot. Porque si es circuncidado el día 8 del mes, necesita una semana para ser sanado. Y ya llegas al primer día de Sukkot. Está escrito en Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que se usa ahí para habitó, puedes relacionarlo con Sukkot. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Y también hizo su morada en relación al templo, el tabernáculo. Entonces las fiestas de las cabañas y el tabernáculo del desierto están relacionadas con el cuerpo de Yeshua. Otra cosa es que los astros hablan del nacimiento del Mesías. Los sabios de Babilonia vieron una estrella, y eso venía desde Daniel, el profeta, que era un hombre de Dios, un profeta de Hashem, que sabía interpretar las señales de los cielos desde Dios, no desde la impureza de la astrología, como estaba en Babilonia. Imagínate el choque espiritual que hubo entre Daniel y los demás allí de los sabios de Babilonia, que ellos eran expertos en astrología, de traer información de los espíritus impuros, interpretar las estrellas desde la impureza. Y Daniel viene con el espíritu de Dios, totalmente contrario a ese espíritu, y él les enseña a ellos, porque el rey le puso como el jefe de los astrólogos, a cómo entender las cosas conforme a la pureza y la santidad de Dios. De manera que hay una tradición en Babilonia, y muchos años después ellos saben que el Mesías va a nacer porque van a venir ciertas cosas en las estrellas. Y vienen, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde? ¿Por qué hemos visto su estrella? Y eso está basado en 2 profecías de la Torá y la enseñanza de Daniel. Ellos sabían que el Mesías había nacido. Y si tú vas atrás en la historia, te das cuenta que el año 3 antes de la era común hay una conjunción de 2 cuerpos celestiales. Cuando Júpiter se une con Régulus está entre las piernas de Leo. Júpiter es un planeta muy grande y tiene mucha luz. Se llama también, creo que la estrella de la mañana es Júpiter, ¿no? Entonces, cuando ellos se juntan, se ve como una gran estrella entre las piernas del león. Y es una de las profecías de Jacob, que las piernas del león, ta, 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 cosas de esas. Hay muchas cosas, no tenemos tiempo ahora. Y lo interesante es que el nombre de estas 2 estrellas, si hablamos de un planeta como estrella, es Júpiter, se llama Tzedek en hebreo. Tzedek significa justo o justicia. Y Régulos, que es la estrella más importante de Leo, se llama Melech. Régulos es latín, que significa rey. Melech es rey en hebreo. Cuando se junta Tzedek con Melech, se forma un nombre, Melquisedec, que es uno de los nombres del Mesías. Y eso fue lo que vieron los sabios de Babilonia. se alinearon. Por supuesto, Régulos está muchísimo más lejos que Júpiter, pero desde nosotros vemos que se juntan, ¿no? Y se alinean, y entonces se vuelve una gran estrella. Y lo que pasó en el año 3 antes de la era común, estos dos se juntaron. O sea, Júpiter viene, Júpiter da una vuelta, creo que tarda como 17 años en dar una vuelta y volver otra vez a Leo. Pero esta vez se juntó, se fue para adelante y volvió atrás, se juntó otra vez y volvió atrás, y se juntaron tres veces en un periodo de unos meses, y luego se fue Júpiter otra vez. Y eso es muy raro. ¿Os acordáis que llegaron a la tierra de Israel y vieron otra vez la estrella? Entonces, ese fue el momento del nacimiento de Yeshua. Y si tú subes en el espacio, porque tú puedes poner un programa astronómico, mirar el fenómeno. Os lo voy a mostrar aquí. Aquí está. Ok, aquí vemos la constelación de Virgo, que es la mujer virgen, y en el momento cuando Júpiter y Régulo se unen, hay otra señal grande en los cielos. Hay una mujer vestida del sol, porque el sol está precisamente en donde está el cuerpo de la mujer, y debajo de sus pies está la luna. Aquí está la luna, no se ve muy bien en esta imagen, pero ahí sí. Entonces, esta es una señal que está escrito en Apocalipsis. Vi una gran señal en los cielos, una mujer que estaba de parto, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Ese fenómeno se produjo en los cielos aquella noche cuando Júpiter y Régulo se unieron. Malkitzedek se formó por primera vez. La luna pasó rápido debajo de los pies de ella, y se trata de minutos. Entonces, por esa señal podremos calcular casi la hora de la noche cuando nació Yeshua. Y eso fue en Yom Teruah, el año 3 antes de la era común. Yeshua nació 3 años antes de Cristo.
No me quedó del todo claro. Usted dijo que nació en Yom Teruah, sí, donde es su posición. Y para que pudiera haberle hecho la circuncisión y 8 días después pudiera entrar, o sea, dentro de la Sukkah, ya pudiera estar en la
Sukkah. No, yo estoy diciendo, no lo pensé de forma simple, sino pensaba que él, como Sukkah, su cuerpo era una Sukkah. La Sukkah tenía que estar lista para la fiesta de Sukkot. Claro. Y si la herida de la circuncisión no estaba sanada, su Sukkah no estaba preparada. O sea, la herida necesitaba como una semana para ser sanada. Y entonces él nació el 1 del mes, fue circuncidado el octavo del mes, y tuvo una semana para sanarse hasta el 15 del mes, que es la fiesta de Sukkot. Es lo que yo pienso. Ahora, una de las evidencias de que nació en Rosh Hashaná fue que yo creo que la fecundación de Miriam ocurrió en una fiesta, en un tiempo señalado. Y si tú cuentas atrás desde Sukkot, cuentas 9 meses y medio, no hay ninguna fiesta. 9 meses hebreos, o 10 meses, vamos a contar 40, no, perdón, si contamos 40 semanas después de Sukkot para atrás, llegas a Hanukkah. Pero la gestación no son 40 semanas, son 38. Desde la fecundación hasta el nacimiento son 38 normalmente. Supongamos que Miriam tenía un parto normal. Entonces, si tú vas desde Yom Teruah 38 semanas atrás, llegas a Hanukkah. Y creo, y estoy seguro, que el ángel vino a visitar a Miriam en la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. La luz del mundo fue creada en su vientre en la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, la inauguración del templo. Incluso una fiesta menor de la historia de Israel es mesiánica, como vimos ayer también, que las cuatro copas de Pesaj fueron introducidas por los jueces de Israel poco antes de Yeshua, y eso fue elemento para establecer o para representar el nuevo pacto en la sangre de Yeshua. O sea, cosas tradicionales que están en el pueblo judío también hablan del Mesías. Bendito sea el Eterno. Ok, Yeshua es el último Adán. Adán fue creado el día de Yom Teruah, Rosh Hashanah. El último Adán nació en ese día. Y el segundo hombre volverá en ese día. Es lo que yo pienso. Es que es la creación del mundo, nacimiento de Yeshua y el regreso del rey. Lógico. Ahora, Yeshua dijo: nadie sabe el día ni la hora cuando va a venir el Hijo. Y es una referencia a la fiesta de Yom Teruah, porque es la única fiesta del año que cae en el primer día del mes. Pesaj cae el día 14. Entonces sabremos antes de Pesaj cuándo va a ser Pesaj. Nosotros sabremos, ahora hablando del tiempo cuando no había un calendario fijo, sino se miraba la luna, como hablamos ayer. Dos testigos en Jerusalén miraban la luna por la noche. Y cuando vieron la luna nueva, el Sanedrín anunció: llegó el primer día del mes, ya sabremos desde ese día que cuándo es Pesaj. Entonces, Pesaj no viene como una sorpresa. Lo mismo con Sukkot. Con Yom Kippur y Sukkot sabremos, porque ha habido un anuncio antes del nuevo mes. Pero hay una fiesta que cae precisamente en el nuevo mes. Es Yom Teruah, Rosh Hashanah. Y como dependemos de la luna y los dos testigos que vean la luna en Jerusalén, como pasó en el tiempo cuando miraban la luna por las noches, no se sabía bien si la luna se iba a ver esta noche o mañana por la noche. ¿Y en qué hora vamos a ver la luna? No lo sabemos. Por lo tanto, cuando se habla de nadie sabe ni el día ni la hora, eso es una clara referencia a Rosh Hashanah, a Yom Teruah. Porque también es en la tradición hebrea, ese día es llamado Yom HaKeseh, el día escondido. Y es el día del juicio. Ahí empieza el juicio de 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur, el día del juicio. Yom HaDin es otro nombre de Rosh Hashanah. Yom HaDin, el día del juicio. Y en la tradición hebrea son días tremendos, Yamim HaNoraim. Yamim HaNoraim, los días tremendos, los días terribles entre Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en esos días el Eterno está juzgando a todos los seres humanos del mundo, evaluando, mirando tu vida, mirando lo que has hecho durante el año pasado. Y según lo que tú has hecho, Él te sentencia para el año que viene. Tu futuro será como conforme a tu conducta durante el año. Y Él inscribe en sus libros cómo será tu destino durante el año que viene. Y esos son los 10 días cuando lo hace. Y los que ya son determinados para morir son inscritos en el libro de la muerte. De manera que después de esos días Él va a morir en un momento del año siguiente. O sea, si uno muere en el mes de Av, julio, es porque unos meses antes, en el tiempo del juicio entre Rosh Hashanah y Yom Teruah, se firmó en el cielo la sentencia de muerte de esa persona. Y se dictaminó que él va a morir el próximo año en tal día.
¿Se puede cambiar?
Eso se puede cambiar. La sentencia se puede cambiar. Por eso el pueblo judío está en días tremendos. Ahora son días de arrepentimiento, porque queremos tener un buen futuro el próximo año. Entonces muchos judíos aprovechan de estos días, que son días de mucha gracia, entre Elul hasta Yom Kippur, que son 40 días cuando Moisés estaba en la montaña. Entonces es un tiempo de gracia especial para pedir perdón y arrepentirse y arreglar su vida para que el año que viene no sea tan difícil. Entonces, esa es la mentalidad judía en estos días. Entonces, los que son justos, los que tienen derecho a seguir vivos, son inscritos en el libro de la vida. Y los que son justos del todo, el primer día de los 10 días en Yom Teruah, son inscritos en el libro de la vida, para tener un año de vida más hasta el próximo año. No estamos hablando de cosas eternas en esto. Estamos hablando de estos niveles bajos aquí. Pero los que están a medias, el Eterno no los inscribe ni en el libro de la vida ni en el libro de la muerte. Y tienen 10 días para arreglar cosas. Por eso hay muchos judíos que están haciendo cosas buenísimas en estos 10 días. Dan mucho dinero a la sinagoga y otras muchas cosas. A los pobres. Arreglan sus cuentas. Piden perdón unos a otros. Y es un pedir perdón tremendo en esos días. Y es bueno. Vas limpiando, purificando. Tenías que hacerlo toda la vida, pero en esos días la gente piensa más en las cosas. Y si ya se arrepintieron durante los 10 días en Yom Kippur, que es el momento del cierre de las puertas, al final de Yom Kippur, tienes hasta el momento de cerrar las puertas, que son las puertas de gracia que están abiertas de forma especial sobre cada uno. Si te arrepientes, si arreglas tu vida, tú serás inscrito en el libro de la vida para un año de vida más. Entonces, en las oraciones de Yom Kippur tenemos este tipo de oraciones. Séllanos en el libro de la vida. Antes decimos, inscríbenos en el libro de la vida. Y ahora pedimos, séllanos. Y cuando nos saludamos durante esos días, que tu hatimat, que tu firma sea buena. Que Hashem haga una buena firma para ti, para el año que viene. Que tengas una buena vida el año que viene. Son días tremendos. Ahora, hay ciertas personas que no son inscritas ni en el libro de la vida, ni en el libro de la muerte, ni en Yom Kippur. Ciertas personas. Según la tradición judía. Y en Sukkot, creo que es el último día de Sukkot. Creo que es el último día de Sukkot. Es lo definitivo para esas personas. Serán inscritos en el libro de la vida o el libro de la muerte. Y todo eso habla del futuro, de las cosas que van a venir. ¿Sí? Bueno, pregunta si el infierno existe. El infierno existe, pero el concepto del infierno es diferente en el judaísmo que en el cristianismo. Pero yo creo que no vamos a entrar en eso ahora, porque eso nos desvía mucho. No entremos en el infierno. Entonces, en Yom Teruah hay una puerta abierta en los cielos. Y tú puedes ver en el libro de Apocalipsis, en Revelación, que todo el libro está escrito dentro del marco de las fiestas del séptimo mes. A partir del capítulo 4, dice, yo vi una puerta abierta en los cielos. Es una clara referencia a Yom Teruah, a Rosh Hashanah. Y dice, ahí vi libros y fueron escritos en el libro de la vida, y si no, uno no estaba escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Entonces, en la tradición judía hay una proyección tremenda de las cosas venideras, año tras año. Hay una experiencia espiritual personal en las fiestas. Hablamos de la experiencia natural antes del embarazo y el nacimiento, que corresponde a todas las fiestas. Y es bien interesante, todos los hombres del mundo, si han nacido de forma natural, han pasado por todas las fiestas, hasta Hanukkah. Todos celebraron las fiestas en su vientre, de su madre, el vientre de su madre. Ahora, hay una experiencia personal, espiritual, basada, unas experiencias basadas en todas las fiestas del año. Pesaj es la liberación de la muerte a través del Cordero. Yeshua murió por mí, su sangre me libera de la muerte. Bendito sea su nombre. En Hag HaMatzot hay liberación del pecado, hablamos de eso ayer. Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos liberados de nuestros pecados. Y es la fiesta de los panes sin levadura, sin pecado, sin orgullo, sin yetzer hará, sin el deseo de hacer el mal. Es la fiesta resultado de la muerte del Mesías y su resurrección. Puedo decirte una cosa que es bien importante. Si tú has nacido de nuevo del Espíritu del Mesías, de la resurrección de Mashiach, tú tienes poder sobre el pecado en tu vida.
Amén.
Tú, en la vida nueva del Mesías, no eres esclavo del pecado. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado, como en la fiesta de Pesaj celebramos la libertad de Egipto. Si tú pecas es porque tú quieres. Y no puedes echar la culpa a que era demasiado fuerte la tentación, porque no es verdad. Si la tentación es demasiado fuerte, es porque no has nacido de nuevo. Pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Echamos la culpa a la tentación y a Satanás y a todo lo que quieras, en lugar de ser responsables. Si pecaste, arrepiéntete. Levántate. Y lucha contra el pecado. Y en las cartas, en la carta de Pablo, de Rabí Shaul, capítulo a los Romanos, capítulo 5, 6, 7 y 8, tienes cuatro capítulos que hablan de que somos, que el pecado no tiene señorío sobre nosotros. Nosotros dominamos sobre el pecado a través de la vida nueva en Mashiach. Y es la fiesta de Hag HaMatzot, la alegría, la fiesta por poder ser señores sobre el pecado. Bendito sea Hashem. Y esa es la experiencia personal. Y si no, si todavía eres esclavo de ciertas cosas de pecado, humíllate y pide que los efectos de la resurrección de Yeshua se manifiesten en tu vida. Porque lo tienes en Él, está en ti. Es solamente liberar lo que eres en el Mesías y tener victoria sobre el pecado todos los días de tu vida. ¿Ok? Está escrito, el que ha nacido de Dios no peca, o sea, no practica el pecado. Puede caer, pero se levanta, se arrepiente. Pero no es esclavo. Tú no eres esclavo del pecado. Como resultado de la muerte del Cordero. Bendito sea Hashem. El nuevo nacimiento es el resultado de la resurrección de Yeshua. Como hablamos ayer, es un hombre nuevo. Una criatura nueva. Yeshua fue creado nuevo en la resurrección. Se habla del primer hombre que es terrenal, el segundo hombre, es una nueva raza humana que es del cielo y es eterno y es inmortal. Son dos tipos de personas, uno que es mortal, que puede morir, la semilla muere en la tierra y sale otra cosa. que es la nueva raza humana que va a poblar la eternidad, inmortal. Y eso es lo que celebramos en el Omer, cuando la nueva cosecha de cebada es mecida en el templo, que es el hombre de la resurrección, el nuevo nacimiento, la justificación. Hemos sido declarados inocentes. El nuevo hombre en mí no peca. Mashiach en mí no puede pecar, es luz. Si peco es porque el viejo hombre está intentando resucitar. Por eso nos sumergimos en agua, en el nombre de Yeshua, para enterrar la fuerza del hombre viejo. El bautismo, la tevilá, es un acto físico de una dimensión espiritual tremenda. Tú entierras el hombre viejo, es un entierro, mueres de lo viejo. Y lo proclamas en ese momento, tú mueres y resucitas. Y naces de nuevo, es una persona nueva, es Mashiach en ti, y es una realidad. Esto no es teoría. Si tú has nacido de nuevo, lo sabes. Tienes testimonio en tu corazón que eres hijo de Dios. Hay algo aquí que dice, yo soy, yo sé que soy. Yo no necesito que nadie me enseñe. El Espíritu mismo me enseña que soy hijo de Dios. El Espíritu da testimonio con mi Espíritu que soy hijo de Dios. Y eso es resultado del nuevo nacimiento, de la resurrección del Mesías. Ok, ¿cuál es la experiencia personal de Yom Teruah, de Rosh Hashanah? Es la resurrección de los muertos. Es el día cuando se tocará el shofar. ¡Turú! Son tres tipos de toques que tenemos. Uno se llama Tekiá, otro se llama Shevarim, otro se llama Truah. Y Truah significa alarma. Por eso se suena así. Como el reloj que tienes electrónico para despertarte por la mañana. Esa es la forma de despertar a la gente. Yom Teruah es el día de la alarma, de tocar el sofá de forma que la gente despierte del sueño espiritual, porque llega el día del juicio. En la sinagoga tocamos shofar durante todo el mes de Elul, en la mañana, en las oraciones antes de Shacharit hacemos slichot, los sefardíes. Los ashkenazim empiezan en Yom Teruah a hacer slichot, que son oraciones de pedir perdón por los pecados antes de la oración de la mañana. Y los sefardíes, los ashkenazim, el grupo de judíos, son dos grupos principales. Los judíos ashkenazim son de Europa y de Rusia y demás, y los sefardim son de Norte de África, España, Medio Oriente, Francia. Son dos grupos del mundo judío. La tradición de los sefardíes es tocar shofar todo el mes de Elul, que es el sexto mes, y los días desde Yom Teruah hasta el día antes de Yom Kippur. Y en Yom Kippur se toca al final del día, que es un toque fuerte, toque grande, Tekiah Gdolah, al final, cuando se cierran las puertas de la gracia. Entonces tocamos mucho el shofar en este tiempo. Y Rabbi Shaul habla de la gran trompeta. Y no es trompeta, es el gran shofar que se va a sonar. Y eso es una referencia a Yom Teruah, el día del toque del shofar. Y toda referencia en sus cartas dice, despierta tú que duermes. Hay muchas referencias a este día en las cartas de Rabbi Shaul. Es el día del regreso del Mesías y el día de la resurrección de los muertos. Y los muertos en el Mesías van a resucitar primero. Y los que vivamos y seamos del Mesías, seremos transformados con los muertos resucitados. Nuestro cuerpo será vestido de inmortalidad y resucitaremos con ellos Bueno, seremos transformados con ellos y seremos arrebatados al aire. Toma nota que Rabí Shaul nunca dice que vamos a ser arrebatados al espacio o más allá del sol. No hay ninguna referencia en las escrituras que digan que nuestros cuerpos van a ser llevados más allá del sol. Eso es un mito. Rabí Shaul habla del aire y de las nubes. Y las nubes no están en el espacio, están aquí en la atmósfera. Vamos a ser arrebatados a la atmósfera, al aire, porque el rey viene de arriba y se manifestará, como dice este Yeshua que ha subido al cielo de vosotros porque una nube lo ocultó de sus ojos. Vendrá de la misma manera como le habéis visto subir, es decir, va a venir con las nubes. Y en las nubes se manifestará, y nosotros que somos de él tendremos que ir a escoltar el rey cuando venga a tomar su trono en Jerusalén. Por eso salimos de este mundo aquí abajo, subimos al aire y le encontramos en el aire, y desde ahí bajaremos a la tierra juntamente con él. Él no viene al aire para quedarse en el aire o para volver al cielo a ser escondido otra vez. Él viene para manifestarse y bajar al mundo y establecer su reino. La doctrina del rapto es antisemita y falsa y peligrosa.
Cuando bajemos a la tierra, cada quien vuelve a su tierra.
Vamos a explicar eso. La resurrección, transformación y arrebatamiento. Y ahí está el juicio, los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur, los 10 días entre Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, hasta el décimo día del séptimo mes, son 10 días. ¿Te acuerdas de Revelación que dice: yo te pondré en prueba durante 10 días? 10 días es tiempo de prueba, tiempo de evaluación, tiempo de juicio. Y ese, según tengo entendido, es el tribunal del Mesías. Segunda de Corintios 5:10, creo que es, habla de que todos compareceremos ante el tribunal del Mesías para recibir conforme a nuestras obras recompensa. Seremos recompensados conforme a nuestras obras. Y en ese tribunal, yo creo que son los 10 días en el aire, estaremos 10 días en ese juicio, y Él va a pasar por cada uno de nosotros. A ver qué has hecho en tu vida. ¿Cómo has invertido tu tiempo? ¿Cómo has invertido tu dinero? ¿Cómo has tratado a las personas que te rodean? ¿Cómo has actuado? Según la obra de cada uno tendrás recompensa. ¿Cuánto produjo el talento que recibiste? Y conforme a lo que has producido tendrás autoridad en el reino mesiánico. Escucha bien lo que digo ahora. La salvación depende de la gracia. La recompensa depende de las obras. La salvación depende de la gracia. La recompensa depende de nuestras obras. Algunos serán salvos como por fuego, perderán todo su trabajo que han hecho en la vida. Han invertido en cosas que no tienen importancia para el cielo. Son salvos porque han pedido perdón por sus pecados, han creído en la muerte del Cordero, se han apropiado de la gracia de Dios. Son salvos, tienen vida eterna, pero no tendrán recompensa. Tendrán que barrer las calles de oro con una escoba. No sé qué puesto tendrán. ¿Qué puesto tendrán en el mundo venidero? ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Hay varias palabras. Una dice: cada uno recibe un talento, y uno produce 5. Otro produce 3 y otro no produce nada. Y el que produce 5, el maestro dice: bien, tú tendrás autoridad sobre cinco, no, creo que son 10 ciudades, 10. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué? ¿Dónde? En el reino mesiánico. No en el cielo, aquí en la tierra. Tú tendrás autoridad, serás gobernante de 10 ciudades. ¿Por qué? Porque el talento que yo te di, tú lo has utilizado para las cosas del reino. Has invertido y has producido, has ganado almas para el reino, por ejemplo. Lo has apoyado con tu dinero en cosas que son de valor eterno. Ayudando a los pobres, por ejemplo. Entonces tú tendrás recompensa, más o menos según lo que tú hayas hecho en la vida. Es el juicio del Mesías. Es el tribunal del Mesías en el aire durante 10 días. Cuando los 10 días hayan pasado, imagínate, ahí está el rey Mashiach en el aire, y todo ojo lo verá. Y nosotros estaremos con él. ¿Qué va a pasar en la tierra durante ese tiempo? ¡Un ovni! ¡Una invasión! ¡Vienen los extraterrestres! ¡Tenemos que hacer guerra contra esto! ¡Protegernos de esto lo que está viniendo! Y todas las naciones se juntarán. Está escrito. No de los ovnis, pero está escrito más o menos. Todos los reyes de la tierra se juntarán para hacer guerra contra el que está ahí. El que viene con el caballo blanco. Y dice que con él siguen los ejércitos. Él es el rey, pero vienen otros detrás. Ángeles y tú y yo. Espero que estemos ahí. Y haremos guerra contra las naciones que se rebelan contra el reinado del Mesías. Y destruiremos las naciones como un alfarero destruye la vara del alfarero que destruye las, ¿cómo se llama? Las vasijas de barro. El que ha sido fiel gobernará conmigo. Eso está en Revelación 2, 28, creo. Que destruirá las naciones con vara. Vamos a ver eso. Está en Revelación 2. Versículo 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Eso es Tzedek, Júpiter, Tzedek, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice. Es decir, aquí hay un reinado compartido con los que son del Mesías. Si eres fiel, reinarás con él en la tierra, sobre naciones, sobre ciudades. El gobierno estará en Jerusalén, pero tendrá que tener embajadores esparcidos por el mundo entero para dominar sobre las naciones. En ese tiempo habrá dos tipos de personas: los mortales y los inmortales. Dos tipos de seres humanos: los que sobrevivan las últimas guerras y las diferentes catástrofes naturales, y sigan vivos los que no fueron transformados, los que no fueron del Mesías. Ellos seguirán vivos, seguirán casándose, teniendo hijos. Israel será restablecido con 12 tribus de los remanentes de ese, en ese nivel de físico, pero también hay un grupo inmortal, los de la raza humana nueva, los de la resurrección, los del segundo hombre. Ellos no podrán morir, y ellos son como los ángeles del cielo. No se casarán ni tendrán hijos. Son como el cuerpo, son como el Mesías resucitado. Está escrito que Hashem tiene poder para transformar nuestros cuerpos para que sean iguales al cuerpo de resurrección de Yeshua. Y su cuerpo, su rostro brilla como el sol. Los pies son como bronce bruñido, refulgentes en un horno. Ese tipo de cuerpos tendremos. El que ha llevado muchos a la justicia tendrá más luz, como está escrito en Daniel capítulo 12. El que ha llevado a mucha gente a la justicia brillará como las estrellas. Y hay diferentes niveles de brillo, según 1 Corintios 15. La resurrección es como las estrellas, dice. Algunas estrellas son más fuertes que otras. Porque dijo Hashem a Abraham, tu descendencia será como las estrellas. Entonces va a haber un brillo en tu cara, dependiendo de tu fidelidad al Mesías en este tiempo. Tu recompensa. ¿Cómo quieres tener la eternidad? Tú decides ahora. Y si dices, ya mi vida ya pasó, trabaja la última hora, porque te acuerdas de los que trabajaron todo el día y luego tres horas más tarde, y al final la undécima hora, trabajaban una hora del día nada más. Y todos recibieron la misma recompensa, porque los que trabajaron al final, trabajaron con mucha fuerza. Trabajaba una hora, pero lo importante es lo que hagas al final. Aunque no hayas trabajado todo el día, pero trabaja al final y tendrás la misma recompensa como si hubieras trabajado todo el día. Bendito sea Hashem por esta forma de pensar. Entonces, no es demasiado tarde arrepentirse. Ahora puedes cambiar tu vida y empezar a invertir en las cosas que son eternas y no trabajar tanto para las cosas que son temporales. Las cosas visibles son temporales, las cosas invisibles son eternas. Tienes que invertir en las cosas eternas, las invisibles. Nuestro empeño en trabajar no debe ser para la comida que perece, sino la comida que da vida eterna. ¿Cuántas horas de la semana dedicamos a conseguir comida visible? ¿Y cuántas horas dedicamos para conseguir comida invisible? ¿Dónde está nuestro enfoque en nuestras vidas? ¿Cómo queremos el futuro? Tenemos unos años, posiblemente hasta que venga Mashiach, y ahora tenemos tiempo de cambiar. Trabaja para las cosas invisibles. Esfuérzate para las cosas eternas. Para que tengas una gran recompensa. Yo quiero que tengas gran recompensa. Quiero que tu rostro sea muy brillante después del juicio final con Mashiach. Y nosotros bajaremos a la tierra, gobernaremos aquí con él. Y si a ti te gusta la zona de Colombia, a lo mejor te dará Colombia. Tú preguntaste de dónde vamos a gobernar, pues a lo mejor. O te mandará a Alaska, quién sabe. En ese tiempo no va a haber frío como ahora. El eje de la tierra se moverá. Y de eso hablamos más tarde. Van a haber grandes cambios en este mundo. Estamos en los últimos tiempos. Ok, ya hemos llegado a Yom HaKippurim. En ese momento de la bajada de Yeshua a la tierra, Él va a quitar el pecado de los de Israel que no fueron transformados, los que no fueron de Mashiach. Quitará todo el pecado en un día. Muchos judíos estarán en el aire, con el Mesías, con nosotros. Yo no sé si todos, yo no creo que todos. Pero llegará un momento cuando Israel será restablecido con 12 tribus, en este mundo físico. Y ese Yom Kippur. Final de juicio, recompensa. Y ahí está la guerra. Nosotros tenemos, no sé si esos 5 días, desde Yom HaKippurim hasta Sukkot, que son 5 días en el calendario anual, son 5 días en la guerra del Mesías contra las naciones. Creo que va a ser más tiempo. 5 días pueden ser 5 semanas, 5 meses, 5 años. Pero va a haber un tiempo de enfrentamiento, destrucción de los que se oponen y establecimiento del reino, el Mashiach. El libro de Revelación habla de esto. Un hombre que vino sobre el caballo blanco, hizo guerra con su boca, mataba al impío, todas estas cosas. Eso va a pasar. Cuando el reino es establecido en Jerusalén, es la fiesta de Sukkot. Es la celebración de la boda del Cordero durante 1000 años. Y Sukkot es un tiempo de tránsito, de paso. No es la morada final de la novia. Es el tiempo de la boda. Celebraremos durante 1000 años las bodas del Cordero, que también es la gran cosecha de las almas, que en los últimos tiempos van a ser cosechadas para el reino venidero. ¿Quiénes son los que nadie puede contar? De toda tribu, lengua y nación y pueblo. Una multitud que nadie puede contar, tan grande. ¿Quiénes son? Están delante del trono, cantando con ropa blanca, los salvos de las naciones. ¿Quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación. Fueron salvos durante la gran tribulación, la gran cosecha en la gran tribulación, o posiblemente justo antes, no sé. Pero yo creo que cuando hay angustia, la gente busca a Dios. La historia nos dice eso. Nosotros tenemos tiempos difíciles por delante. Ok. Celebración de la boda, 1000 años. Que es un tiempo de tránsito hasta que venga la casa final, la definitiva, que es la nueva Jerusalén. Y si miras en el libro de Revelación, la nueva Jerusalén viene después de los 1000 años. Después del reino mesiánico viene la nueva Jerusalén, que es la casa de la novia. Y esa es la casa definitiva. Por eso en Sukkot estamos fuera de la casa, celebrando. Pero cuando ya pasó Sukkot, entramos en la casa, que es la fiesta de Shmini Atzeret. El octavo día, que es la conclusión de todo. Los nuevos cielos y la nueva tierra, donde mora la justicia, y donde estará la nueva Jerusalén en la tierra. El cielo estará aquí. Será un tiempo inimaginable para nosotros ahora. El Eterno no ha revelado demasiado de ese tiempo. Pero será un tiempo sin pecado. Porque durante los 1000 años el pecado seguirá estando en la tierra. Por eso dice que Egipto no va a venir a celebrar Sukkot. Y no va a haber lluvia entonces sobre Egipto. Va a haber rebeldía, pero no organizada como ahora, que los espíritus malignos están bien repartidos dirigiendo las naciones. Satanás estará atado durante 1000 años. Entonces, el pecado estará en el hombre, pero la fuerza del mal no estará tan potente. Entonces, nosotros dominaremos a las naciones y el pecado no va a tener influencia ahora. Ahora va, en ese tiempo va a ser lo contrario de lo que vivimos ahora. Los justos estamos luchando contra la maldad en la sociedad. En ese tiempo la bondad de la sociedad será luchada. Los malignos intentarán hacer daño a la bondad de la sociedad. Es todo lo contrario de lo que está ahora. Y es el día son los 1000 años de Shabbat. Porque son 6000 años de trabajo y un 1000 años de descanso. Entonces, ese es el esquema de las fiestas. Quiero hablar de los 3 testigos que hablan de la venida del Mesías. Son testigos, y como todos los testigos hay que averiguar si dicen la verdad. Y tenemos que evaluar los testimonios de estos 3 testigos a ver si posiblemente sean verdad. El primer testigo se encuentra en el profeta Joel. capítulo 2, versículo 31. Ahí está escrito: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Si esto se interpreta de forma literal, tiene que haber un eclipse solar de manera que el sol se convierta en tinieblas, seguido por un eclipse lunar, de forma que la luna se convierta en color de sangre. El sol tiene que convertirse en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Aquí habla del día de Hashem, del Eterno, que coincide con Yom Teruah, que es el día del juicio. Con otras palabras, está hablando de la venida del Mesías y todo lo que sucede antes, con todos los juicios y con su venida sobre el mundo. Estuve mirando los eclipses solares y lunares futuros. Hay una lista en la NASA, también puedes buscar en un programa de astronomía en tu computadora, porque puedes comprar estas cosas ahora, es muy fácil por la matemática saber dónde están los astros, los cuerpos celestiales, en cualquier momento de la historia, en el pasado, presente o futuro, en cualquier lugar de la Tierra, o incluso si tú puedes subir a la Luna con esos programas, mirar la Tierra. Son programas interesantes. Entonces encontré, y ahora cuando hablamos de profecía tenemos que ser conscientes que la profecía fue dada desde la tierra de Israel y tiene que ser interpretada desde la tierra de Israel. Toda profecía tiene que ser interpretada desde Israel. Entonces cuando se habla del sol que se convertirá en tinieblas, no es un eclipse solar en Colombia, es un eclipse solar en Israel. Porque cuando hay eclipse solar aquí, a lo mejor no se ve en Israel, porque cuando es de día aquí, es de noche allá. Entonces, hay que ver cómo se ve el cielo desde Israel. Y encontré estos fenómenos. Por primera vez, el sol se oscurecerá y se convertirá en tinieblas el 2 de del 8 de agosto del año 2027. 2 de agosto 2027. Y os voy a mostrar ese eclipse solar. Así se ve. A la izquierda veis que muy poco del sol se quedará. Ahora, esto es si el sistema solar nuestro sigue como está. Y ahora, luego más adelante hablaré de que en estos momentos tenemos cuerpos celestiales que están invadiendo nuestro sistema solar. Hay un sistema solar pequeño que el sol se llama, lo han puesto el nombre de Némesis, que tiene 5 planetas alrededor y un planeta grandísimo que se llama Nibiru, que también es llamado el planeta X, o otros nombres también hay, y ellos están aquí ahora mismo y están causando muchas molestias. Han habido grandes terremotos en la Tierra que en los últimos 2 años el eje de la Tierra se ha movido 3 veces por grandes terremotos. Estamos experimentando ahora muchos cambios. Entonces, esta imagen que veis ahora es a base de que no haya cambios demasiado grandes en nuestro sistema solar hasta ese año. Yo pienso que lo que vemos ahí no es exactamente cómo será. Yo creo que el sol se oscurecerá del todo, porque va a haber posiblemente el eje de la Tierra estará cambiado desde ahora hasta esa fecha. El sol se oscurecerá y después seguirá un eclipse lunar importantísimo el 31 de diciembre. Es una fecha importante romana. En el mundo romano es importante el 31 de diciembre. En el mundo judío, el mundo hebreo, el mundo de Dios, no es muy importante esa fecha. Pero la luna se convertirá en sangre el 31 de diciembre del año 2028. Y luego va a haber otro eclipse lunar también en el año 2029, pero no es al 100%. Entonces, si estos fenómenos son el cumplimiento de la profecía de Joel 2:31, después de esto podrá venir el día del Señor. Con otras palabras, a partir del año 2029 puede venir el Señor, según este primer testigo. Ahora vamos a hablar del segundo testigo. Está en Oseas, capítulo 6, versículo 2. Ahí dice: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. ¿Sabéis que el Salmo 90, versículo 4, dice: para Dios, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. 1000 años como un día. Y Rab Shimon Kefa dice en 2 de Pedro 3:8: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si ahora volvemos al profeta Oseas, que es el segundo testigo, dice: nos dará vida después de 2 días. 2 días son 2000 años. Y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Ahí habla de la resurrección, ¿no? Tercer milenio, que sería en este caso el séptimo desde Adán, el tercer desde la primera venida del Mesías. Hay un tratado del Talmud, Sanedrín, que hay un rabino llamado Eliyahu que dice... Hay una discusión ahí de cómo serán los últimos tiempos, cómo será el mundo venidero y tal. Y ahí hay algo establecido que nuestros rabinos dicen que el mundo tendrá 6 días o 6000 años y después viene el tiempo de la redención, el día de la redención. O sea, como la semana, 6 días de trabajo y 1 día de descanso, también será el mundo igual. 7000 años. 6000 años tendremos este mundo y después vendrá el descanso. Así está diciendo el Talmud, un poco parafraseado. Y dice: 2000 años con desolación o confusión y 2000 años con Torah y después 2000 años con el Mesías. Pero por causa de nuestros pecados esos días se nos perdieron. Así dice el rabino en el Talmud. Entonces, en el tiempo del segundo templo ya tenían conocimiento de que el mundo iba a existir 6000 años y después va a haber 1000 años de paz. Y en esos 6 primeros 1000 años se divide en 3 grupos. Y entonces 2000 años con desolación o confusión, ¿qué tiempo es ese? Es desde Adán hasta Abraham. ¿Cuándo nació Abraham? 1948 años después de Adán. Entonces, 2000 años después de Adán, empezó una época nueva con Abraham, que es la época de la Torá. Y después de 4000 años será el tiempo del Mesías, dice el rabino. Pero, por causa de nuestros pecados, estos días se nos perdieron. Lo que pasó fue que el Mesías estuvo aquí, pero fue escondido. Y no se estableció el reino. Pero sí estamos en la era mesiánica, que son 2 días, 2000 años. Cuando vino Yeshua, él empezó a predicar, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, perdón, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Los 4000 años desde Adán. También en Gálatas 4:4 está escrito, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Entonces, ¿qué tiempo? Cumplimiento del tiempo, los 4 días. Entonces vino después de 4000 años después de Adán. Por eso hubo una expectativa tremenda del Mesías en esa época. ¿Cuándo vino el Mesías? ¿Cuándo vino Yeshua a predicar? ¿En qué año? Año 27. ¿Cuándo terminó? El año 31, según mis cálculos. Fue colgado el año 31. Pesaj, año 31. 40 años antes de la destrucción del templo, que fue el año 70. Yeshua nació 3 años antes de Cristo. Entonces, si él empezó a predicar a 27, tenía 30 años, como dice Lucas. ¿Está bien? Entonces, tienes ahí el año 27 a 31. Y añades 2 días. Después de 2 días, está escrito aquí en Oseas, ¿no? En el tercer día será la resurrección. Si tú cuentas 2000 años, añades 2000 años al año 2000, al año 27 a 31, llegas al año 2027 a 2031. ¿Coincide con el primer testigo? ¿Qué dijo el primero? A partir del año 2029 vendrá el día del Señor. Y el segundo testigo dice, puede venir entre el año 2027 y 31. ¿Coinciden? Hay un tercer testigo y tiene que ver con los años de jubileo y de Shabbat que hablamos antes. En el tiempo de Moshe Rabenu, él dijo, cuando entréis en la tierra tenéis que contar los años después de haber subyugado la tierra. Tuvieron una guerra de 14 años para conquistar la tierra. El año 15 empezaron a contar los años. Primer año, segundo año, y el año séptimo del conteo ya no podían cultivar la tierra. Tenían que comer de lo que crecía espontáneamente. Y así tenían que contar 7 veces 7 años. Y el año 50 igual, es el año de jubileo que hemos hablado ya. Por causa de no cumplir estos mandamientos durante 70 veces, 70 ocasiones, 70 años, que no respetaron este mandamiento, el Eterno juzgó al pueblo para ir en cautiverio a Babilonia. El profeta enseña que por causa de que no habéis cumplido el mandamiento de dejar descansar la tierra durante 70 años, vais a estar 70 años fuera de la tierra y la tierra descansará 70 años. Cuando volvieron de la tierra de Babilonia con Esdras, empezaron a contar otra vez los años, porque durante los 70 años la tierra no se contaban los años. Y empezaron a contar los años de Shemitah, de años sabáticos. Y cada séptimo año descansaba la tierra. Pero no podían cumplir el mandamiento del año de jubileo porque no estaban las 12 tribus. Para que se cumpla el mandamiento del jubileo, tienen que estar las 12 tribus en la tierra. Porque todas las tribus tienen que recibir su herencia de vuelta de la tierra. Pero sí contaban el año de jubileo sin celebrar, sin cumplir lo que la Torah manda para el año de jubileo. Después vinieron los romanos. Shalom. Después vinieron los romanos, conquistaron a Israel y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Y llevamos así casi 2000 años. En ese tiempo tampoco se ha contado los años en la tierra de Israel, aunque siempre han habido judíos viviendo en la tierra de Israel, siempre. Pero un grupo tan reducido y no cumplían estos mandamientos. En la Edad Media hay un rabino llamado Maimónides o Rambam, M final. Él escribe, hace 700 años escribió un libro llamado Mishneh Torah. En ese libro él dice, cuando los judíos vuelvan a su tierra en la tercera vuelta, se refiere a la vuelta ahora que está sucediendo en este tiempo. La primera fue de Egipto, la segunda de Babilonia y ahora desde el cautiverio romano o la diáspora romana. Cuando los judíos vuelvan en la tercera vuelta, empezarán a contar los años de Shemitá y Yovel otra vez, igual que hicieron en el tiempo de Ezra. En el libro de Esdras vemos que como volvieron de Babilonia, empezaron a contar otra vez el año de jubileo, el año sabático. Y eso fue precisamente lo que pasó en el año 1881. En Rosh Hashanah 81 a Rosh Hashanah 82 es el año de la primera aliá, la primera inmigración organizada en el restablecimiento del Estado sionista. Los primeros sionistas vinieron a Israel en ese año, desde Rusia. Muchos eran comunistas, ateos, no creían en Dios. Pero algunos de ellos sí, y había rabinos, y dijeron, como ahora estamos volviendo a la tierra, hay que empezar a contar otra vez los años Shemitá. Y efectivamente así hacía. En el año del Rosh Hashanah de 1882, se empezó a contar, eso es por septiembre, Tishri, es el primer año de los siete. Primer año, segundo año, entonces empezaron a contar. Ese conteo lo estamos siguiendo hoy en día en Israel. El año pasado fue año sabático. Y este año, que termina ahora en unos días, es el primer año de la semana de años. Y entonces, ¿cuándo fue el primer año de jubileo? Como en el tiempo de Esdras, no podían cumplir el mandamiento del jubileo porque las 10 tribus fueron llevadas por Asiria en el año 722 antes de la era común. El cautiverio babilónico fue en 586 a 516 antes de la era común. Entonces, cuando vinieron de Babilonia estaban las 2 o 3 tribus que quedaban. Pero sí contaban los años de jubileo. Y si ahora contamos los años de jubileo, ¿cuándo fue el primer año de jubileo después de 1882? 1931 en el otoño hasta 32 en el otoño. Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. ¿Vino el Mesías? No vino. Segundo año de jubileo, ¿cuándo es? 1980, otoño, hasta 81, otoño. Porque hay 49 años entre cada año de jubileo. ¿Alguien aquí nació en esa fecha? 1980 a 81. Ok. ¿82 tú? Naciste después del año de jubileo. Casi, casi. ¿Vino el Mesías? No vino, tú viniste, bienvenido, pero no viniste. ¿Cuándo va a ser el próximo año de jubileo? 2029, Rosh Hashanah, a 2030. Posible venida del Mesías es el tercer testigo. ¿Coinciden los tres? Los tres coinciden. Pueden ser falsos, pueden ser verdaderos, tú decides. Y no digas que yo he dicho. Estoy presentando 3 testigos. Si es verdad, ¿Cuánto nos queda? Un minuto de esta sesión. 13 años hasta la venida del Mesías, del reino mesiánico. Y de eso hablaremos más en la próxima sesión.